Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Y nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí en la transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tenemos una noche de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestro miedofón, mejor conocido como WhatsApp. 55-2193-5926. Guarda el contacto, ahí te va de nuevo. 55-2193-5926. Ese es el WhatsApp.
Saludamos a todas las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Sinaloa. También Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. También proponemos en cada programa una pregunta, además un comentario para que tú nos des tu punto de vista. Hoy te vamos a hablar de esos oscuros orígenes de una festividad que nos sumerge en el mundo de lo desconocido y lo macabro. Está repleta de criaturas legendarias que han cautivado nuestra imaginación durante siglos. Desde el escalofriante jinete sin cabeza escocés hasta los sedientos vampiros y las poderosas brujas, los aterradores hombres lobo, estas figuras icónicas han sido parte integral de nuestras celebraciones de Halloween. Pero, ¿realmente de dónde provienen estas historias? Hoy platicaremos de los oscuros orígenes de estas criaturas emblemáticas para develar los misteriosos antecedentes. Criaturas de Halloween, oscuros orígenes.
¿Qué tal? ¿Tú sabías de dónde viene tanto monstruo? Bueno, pues vamos a platicar. ¿Por qué se dicen esas cosas con esas criaturas míticas, extrañas, súper conocidas por todos, sobre todo en esa época de Halloween y de Día de Muertos y todo ese rollo? Bueno, ahorita lo vamos a comentar. Si te parece bien, vamos a hacerlo con mucho gusto. Y por supuesto, también queremos escuchar tus historias, que es lo principal en esta emisión, que tú nos platiques algo que has vivido, alguna experiencia que te contó tu mamá, tu papá, tu abuelito, o que tú mismo viviste en carne propia. Pues es el momento de que comiences a compartir, porque eso es lo de hoy.
Buenas noches, Gina, Gina querida, Nachito, muy buenas noches. Acá Meño reportándose de nuevo.
Saludos, amigo.
Y pues para contar la continuación, ¿verdad?, de las historias que había comentado sobre esta criatura que se nos presentó allá en Oaxaca, en Guanajuato, y que les había descrito la última vez que hice la llamada, para contarles ahora sí que la versión en Veracruz. ¿Cómo la ven? Si de una vez la contamos.
Claro.
Pues fíjense que esto más o menos nos sucedió por ahí del 2011, 2010. Teníamos un proyecto arqueológico de un salvamento y rescate de una carretera costera hacia el lado que pega al mar de la Sierra de Santa Marta, por las poblaciones de Piedra Labrada y una carretera que llega hacia la costa, que se utiliza mayormente para comunidades que están incomunicadas desde el mar hacia tierra adentro. Y esa carretera pues es la que estábamos revisando, porque hay varios sitios arqueológicos a lo largo de ella. Precisamente Piedra Labrada es un sitio arqueológico reconocido del formativo, en el que tenemos piezas olmecas y también arquitectura del clásico, edificios muy grandes, muy bonitos, muy interesantes. Se le llama Piedra Labrada precisamente porque tiene muchas esculturas de piedra.
Okay.
Esta roca ignimbrítica de los volcanes del macizo de los Tuxtlas, que los olmecas usaron para hacer las famosas cabezas colosales, ¿verdad? Uh-huh. Ah, bueno, pues ahí no hay cabezas, pero sí hay muchas esculturas olmecas. Bueno, la cosa es que estábamos haciendo ese salvamento y rescate en una de esas poblaciones al lado de la carretera, y uno de nuestros trabajadores era un muchacho muy joven, pues yo calculo que como a lo mucho 20 años, que él es de pueblo originario Mijesoque, y esa es su lengua originaria. Y lo escuchamos hablar de que existían algunas criaturas así medio raras que pues hipnotizan a las personas, las adormecen. Si te los llegas a encontrar por ahí en una vereda, te duermen y se suben a tu pecho y te sacan los sesos con su lengua. A esta criatura me llamó mucho la atención la descripción, y es cuando incluso yo lo entrevisté, y tengo por ahí la grabación de la entrevista. Junto con entrevistas de otras tantas personas que nos han podido ayudar a documentar varias expresiones históricas y culturales de la región. El caso de este muchacho nos decía que esta criatura en lengua zoque le llaman Humchuk. El Humchuk ya era reconocido en la Academia de los Estudios Antropológicos de toda la zona baja, digamos, de la costa del Golfo, el Istmo de Tehuantepec, porque está asociado a divinidades relacionadas con el maíz y con el agua. Y la creación de una divinidad creadora de los seres humanos que proviene de un huevo. Es muy interesante toda la mitología de los grupos mijes sobre el origen y la creación del ser humano. Esto obviamente es reminiscencia prehispánica. Bueno, pero ese Humchuk al que se refería este muchacho, pues era una criatura muy particular. Y la descripción, les digo, es exactamente la misma que de este ser que los niños se espantaron al irse a bañar al arroyo allá en Plazuelas, Guanajuato. Es un animalito o un ser más o menos como de 1 metro de alto, de cabello dorado, de pelaje dorado, café, con el hocico largo, usa sombrero, salvo que acá en Veracruz también a veces tienen indumentaria, es decir, usan ropita. Nos decía este muchacho que aquí en Veracruz el Humcho está reconocido como si fueran personas, seres que viven a lo largo de los ríos, cuerpos de agua, y tienen género, ¿no? Se les reconoce porque decía que los varones usan sombrero y las mujeres pues van desnudas, como las mujeres mijes, de la cintura hacia arriba. Y andan en parejas ahí a lo largo del río. Reconocen que hay un Humcho en el río cuando las colitas de camarón no están y solo quedan las cabezas. Decían, sabe uno que no es el perro de agua, como le llaman aquí a la nutria, porque ese animal se come el camarón entero. Y el Humcho lo deja, o sea, se come la colita como si fuera un ser humano y deja la cabeza, ¿no?
Okay.
Bueno, él nos comentaba que el Humcho tiene dentro de la mitología mijezoque una versión, digamos, pues maligna, ¿no? Porque afecta supuestamente a las personas, ¿no? Les roba el espíritu o les succiona el cerebro, hipnotizándolas con los ojos y subiéndose en el pecho. Bueno, la otra es que no pueden ellos ser atacados o destruidos por arma de fuego o arma metálica. Si uno los golpease con machete, cuchillo, pues no les penetra, solo les rebota. Es interesante reconocer que ellos solo pueden ser afectados por armas hechas de madera.
Ahorita vamos a continuar contigo, Meño, porque nos llegó la pausa. El miedo for, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
De los miedos nacen los corajes, y de las dudas, las certezas. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Vamos a continuar a escuchar a Meño, quien recordamos que es arqueólogo y nos está compartiendo todo esto que estamos escuchando.
Una versión, digamos, pues maligna, ¿no? Porque afecta supuestamente a las personas, ¿no? Les roba el espíritu o les succiona el cerebro, hipnotizándolas con los ojos y subiéndose en el pecho. Por eso tienen las patas hacia un lado y hacia el otro, para agarrarse en el pecho una vez que están arriba de una persona que acaban de hipnotizar. Bueno, la otra es que no pueden ellos ser atacados o destruidos por arma de fuego o arma metálica. Si uno los golpease con machete, cuchillo, pues no les penetra, solo les rebota. Es interesante reconocer que ellos solo pueden ser afectados por armas hechas de madera o de bejuco. Es decir, si agarras un bejuco y les das un latigazo, pues casi los matas. Si les das un golpe con un palo, casi los partes en dos. Es una así como anímica relación entre este ser mítico y los daños que le puedes conferir si utilizas elementos naturales. Y eso me llamó mucho la atención, o me recordó al hecho de que el niño, cuando lo golpeó allá en Guanajuato con el palito que llevaba, este ser se lastimó mucho, ¿no? Bueno, pues decía este niño que su abuelo había sido seducido por un ser de estos, claro, una mujer, ¿no? Es decir, una fémina de Humcho, que cuando era joven, una de ellas lo invitó a nadar y él la siguió nadando en un río muy, muy bonito, que a mí me gustaba mucho ir a nadar en él, que se llama el río Camarón. Un río, por cierto, célebre, bueno, por no decir infame, porque en los noventas fue el lugar y el protagonista de una gran avalancha de agua y lodo que la verdad sí acabó con muchas vidas y animales y sembradíos después de unas copiosas lluvias e inundaciones. Pero bueno, el río es una cosa muy bonita. Y les digo, ahí en ese río Caracol, ellos este señor cuando era joven, supongo que más o menos por ahí de los 30, por los 20, no sé, fue llamado por un ajuncho, lo siguió nadando, se metieron debajo de una piedra enorme que había en una poza para salir al interior del cerro. Siempre se reconoce que los cerros al interior son entradas a un mundo subterráneo, un inframundo, donde viven, cohabitan seres pues especiales, ¿no? A veces hasta divinos. Bueno, pues llegaron ahí y dice que su abuelo les contó que ahí abajo había una ciudad de los Junchuk, una ciudad con personas, casas, crías, bueno, todo así complejo. Él se quedó a vivir ahí con esta mujer, por decirlo así. Cohabitaron y tuvieron hijos, eso es lo que dice, pero él extrañaba a su familia humana. Entonces él decidió un día dejarlos, regresó al agujero, nadó por debajo del río, salió por la piedra y regresó, digamos, a esta realidad. Y ya él, lo que él pensaba que habían pasado varios años, porque les digo, allá tuvo hijos y todo, aquí habían pasado como 2 o 3 días. Claro que lo andaban buscando, lo creían perdido, y cuando lo encontraron se les hizo raro que estuviera más grande, un poco mayor, ¿no? Y él tampoco entendía nada. Entonces, no quiso contar su historia hasta ya pasado muchos años. Se la contó precisamente al muchacho que nos la contó a nosotros, porque en alguna ocasión dice que esta mujer Junchuk salió del río y fue a buscarlo y le enseñó a sus hijos, ya hijos grandes, ¿no? Ignoro cómo supuestamente eran esos niños, debieron de haber sido una cosa híbrida, ¿no? Y después esa historia ya se la pasó a sus nietos humanos y es lo que yo grabé. Okay. Resulta interesante entonces que claro, esta criatura tiene muchos parecidos con la criatura que ya les había contado yo, vista en Guanajuato. Y esto yo puedo decirles que se suma a una serie de sujetos, ¿no? De criaturas extrañas o poco conocidas, una especie como de bestiario que podíamos empezar a hacer aquí en Mesoamérica, en el sureste. Yo recuerdo que mi papá, que él es de Minatitlán, nos contaba mucho acerca de unos grandes simios, pero que no eran realmente monos o simios en el estricto sentido animal, sino que eran algo así como prohombres, muy parecidos a los araguatos, que son un género de mono aullador, pero que eran más grandes, que caminaban como personas en 2 pies y que tenían la desafortunada costumbre de robarse a las mujeres indígenas en poblaciones que estaban, bueno, pues muy adentro de la selva, ¿no? Estos enormes monos, ¿no? O monozambos también les llegaron a llamar. Estos eran muy temidos precisamente porque se robaban a las mujeres o se acercaban a las casas de las poblaciones muy adentro de la selva y se robaban la comida, pero tenían una particular predilección por las féminas humanas. Y esto sí lo llegué a constatar entre las historias que pude yo registrar cuando yo trabajé varios años allá en el sureste, entre Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Realmente sí hay muchas personas, también personas mayores, que recuerdan esta historia. Incluso alguno de ellos lo vio, un mono de estos gigantes que se robaban a las mujeres. Mi suegro es de Misantla, Veracruz. Él por ahí de los 40, 50, quizás poco después, migró precisamente hacia el área que ahorita ocupa el río Uxpanapan, el Alto Uxpanapan. Y todavía era selva porque en ese momento el gobierno mexicano estaba haciendo asignación de tierras para población, para crear muchos de los poblados que ahorita existen. Por eso las poblaciones de esa zona de Veracruz, muy hacia pegado a la sierra de Chiapas y de Oaxaca, tienen por nombres números, poblado 1, poblado 10, poblado 7, porque son poblados que se hicieron por este proyecto de poblamiento, y posteriormente se hizo más robusto con la repoblación tras las migraciones en las construcciones de las grandes presas del Istmo de Tehuantepec, allá en el Papaloapan. Entonces mucha gente se fue para vivir allá. Entonces este programa pues invitó a mi suegro a irse para allá, y él me cuenta que cuando él estuvo por allá se caminaban muchos días, porque no había caminos, no había veredas, nada. Se caminaban varios días hasta llegar al punto de donde se iba a hacer el asentamiento. Ellos empezaron a trabajar en la cuestión agroforestal, es decir, tumbando y vendiendo maderas finas, caobas y cedros mayormente, que son gigantescos, ustedes, los pocos relictos de selva que hay. Los árboles son inmensos, gigantescos, no sé, son diámetros de su raíz de unos 3, 4 metros, y son árboles que llegan a medir 40, 50 metros de alto, que casi ya no hay. Pero en ese entonces la selva estaba llena de eso. Ellos se dedicaban a eso, a la maderería. Pero recuerda muy bien que él decidió regresar a Mizantla, Veracruz, precisamente por el temor a esos monos gigantes que se robaban a las mujeres. De hecho, él recuerda una noche célebre en ese sentido, porque los despertó los gritos de una de las misantecas que se llevaron para que les cocinara. Ya estaba siendo arrastrada de los pelos por una criatura de estas, sino que los señores y capitanes a punta de escopetazos se espantaron al ser este y la dejaron ir. Tanto mi suegro como la señora y otras personas mejor decidieron salir de ahí por temor a estas criaturas. Claro. Es interesante lo que se llega a saber de manera histórica sobre la posible existencia de seres que ahorita, sinceramente, no reconocemos. Un saludo, Gina, un saludo, Nacho.
Saludos, amigo, muchísimas gracias. Vaya que tienes historias, y cuando vienen, pues con esa base fundamentada en la historia de nuestro continente, esas historias prehispánicas, mi amigo, la arqueología nos revela, una de cosas como lo que tú nos acabas de narrar. Probablemente, pues también existan, así como en la actualidad tenemos mitos, leyendas, pues esas historias desconocidas para nosotros completamente, y que me agradó bastante escucharte, mi querido Meño. Qué bueno que participas con nosotros cotidianamente, ¿eh? Hace falta ir escuchando nuestras propias historias. Mira, a propósito de los monstruos que vamos a hablar hoy, pues esos creados por el Halloween, ¿cuál es el origen? Lo vamos a ir comentando.
Sí, claro, y también de estas criaturas como el jinete sin cabeza escocés, que se originó en una batalla en la isla de Mull en 1538. Es una criatura legendaria que ha asustado a los niños durante muchísimo tiempo, en especial cada octubre. El desafortunado tipo que inspiró la historia fue Chingving, o Ever de la Cabecita. La esposa de Eden lo presionaba repetidamente, constantemente, para que le pidiera más tierras a su padre. Y cada vez que solicitaba esto, su padre se negaba. Finalmente, se cansó de tanto asedio, y en ese entonces eso significaba una confrontación bélica entre clanes. El día antes de la batalla, Eden se encontró con una bruja que podía ver el futuro. Le dijo que a la mañana siguiente, si le ponía el mantequilla en la mesa del desayuno, él prevalecería, pero que si tuviera que pedir mantequilla, perdería. O sea, si era pedida, perdía. Al día siguiente, Eden se olvidó por completo de la advertencia de la bruja hasta que tuvo que pedir mantequilla. Ahora, al entrar en el campo de batalla, estaba preocupado, pero siguió adelante de todos modos. Esta fue su perdición. Cuando estaba en plena batalla, Eden quedó vulnerable y un miembro del clan contrario blandió su espada y le cortó la cabeza. El caballo de Eden estaba tan asustado por esta terrible experiencia que siguió corriendo con el cuerpo sin cabeza de Eden durante millas, creando la base para la espeluznante historia que ahora conocemos, ¿no? El jinete sin cabeza.
¿Qué te parece la historia del jinete sin cabeza, y hay muchos detalles, ¿no? Nos podríamos extender bastante, pero así está perfecto que poco a poco vayamos compartiendo con ustedes todas estas leyendas. Jorge Ávila, saludos a mi amigo hasta allá, hasta Argentina, que pues nos saluda entusiastamente en La Mano Peluda, que cada vez es más internacional que nunca. Y también agradezco a mi querido amigo Isaac Rosales, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros y pues hacernos partícipes de tu llegada a este sitio, a este canal. Gracias, brother, muy amable, ¿eh? También saludamos a Profe.
Sí, que Profe nos envió un video que está muy, muy espeluznante. Ahorita lo comentamos, Profe. Buenas tardes, Jenny Nacho. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Me llamo Gabriela Julier, o Julier. Los descubrí escuchando un crossover con un podcast argentino. Y los busqué, ahora soy fan de ustedes, escuchando los podcasts antiguos y actuales. Algún día me voy a animar a mandarles audios para que pasen mis relatos. En Argentina tenemos muchas leyendas y mitos. Claro. Cada provincia tiene su cuco, que espanta a niños y, aunque no lo digan, también adultos. Abrazos y espero mandar mensaje pronto. Abrazos y bienvenida, Gabriela. Y esperamos pronto tu relato. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La Mano Peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hay que ser feliz, aunque sea solo por molestar. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos recibiendo las experiencias que esta noche, que apenas inicia, de estas tendremos muchísimas.
Claro que sí, anímate a contarnos una historia, te estamos esperando. Decíamos que Profe comenta sobre el tema de hoy. Todos sabemos que algunos personajes de Halloween solo fueron inventados y la ficción superó mucho lo que se pensaba, aunque otros personajes bien pudieron existir, solo que no se sabe. A ver, tenemos un audio por ahí. Hola, buenas noches. Hola.
Bueno.
Ahí está. Buenas noches.
Buenas noches, Nachito. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bien, amigo. ¿Con quién tengo el gusto?
Manuel Armita, servidor aquí desde Jalisco, Ocotlán, Jalisco.
Eso es, mi amigo. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Y qué nos quieres platicar?
Fíjate que estaba escuchando, por ejemplo, el relato de la señora hace ratito.
Ajá.
Y me hizo recordar también a mi abuelita.
A ver.
Ella era de aquí de... pues aquí está pegado Michoacán. Y está La Barca. Y sí, está Briseña. Y aquí está Michoacán. Y uh-huh. Mi abuelita vivía en un ranchito aquí, yendo de La Piedad. Sí. A un otro pueblito que se llama Numarán. Uh-huh. Y el ranchito se llama Cañada Ramírez.
Sí.
Y ella vivió muchos años ahí. Ahí yo pues era mamá de mamá. Eso, mi mamá y bueno, todas en paz descansan, ¿no?
Claro.
Pero yo iba, cuando estaba en la escuela, estaba joven ya en ese tiempo, ya tengo 62 años.
Ajá.
Y iba a visitar a mi abuelita, vivíamos acá en Guadalajara, y me iba a visitarlas en el camión, y llegaba allí a La Piedad, ya iban por mí, mi tío, o de ahí agarró un camión, porque hay un camioncillo que pasaba para allá, para Numarán. De ahí sí. De La Piedad, y ya me bajaba yo en la carretera, y para llegar al rancho había que caminar como, ¿qué te diré, Nachito? Unos 3 kilómetros de pura terracería para ir al rancho, a la Cañada Ramírez. Sí. No sé si haya paisanos en Estados Unidos, primos, porque ahí está toda la familia de mamá y mi abuelita, y son de ahí, de La Cañada. Ajá. De hecho, aunque no lo vayas a creer, Chito, pero mi mamá y mi abuelita era, mi abuelita era tía, mi mamá prima hermana de las Jilguerillas.
Ah, ¿no? Las cantantes.
Sí, ahí son ellas, ahí, al entrar al rancho, bueno, últimamente ya hicieron una narco a la entrada de ahí del rancho. En aquel tiempo no había nada de eso.
Ajá.
Un rancho, un arco que dice ahí cuna de las Jilguerillas.
Ah, mira.
Entonces, pues yo estaba chico, en ese tiempo estaba en la primaria. Uh-huh. Yo tendría unos, ¿qué serían? 10, 11, 12 años por ahí. Pues todavía no salía, estaba como en quinto año de la primaria cuando iba a visitar a mi abuelita. Y uh-huh. Una vez se me ocurrió, ya era sexto, iba a salir de sexto. Me acuerdo por qué, porque tuve que tomarle fotos para que me dieran el certificado de primaria. Ya ves que antes eran fotos en blanco y negro y ovaladas para el certificado de la primaria, para salir y entrar a la secundaria.
Sí, oficiales, fotografías. Entonces, oficiales.
Sí, ándale, documentos oficiales. Y me sobraron, pues ocupaba uno o dos nomás fotos ahí, para una para la que nos daban y otra para el archivo de ahí de la escuela. Y me sobraron como 4 fotos. Ya recibí una carterita y cargaba yo en ese tiempo, ya siempre me acostumbré a tener cartera.
Sí.
Y me fui al rancho de visita ese día. Se me ocurrió porque pues ahí vivían primas y conocidas y todo, pues la gente ahí del rancho, que eran parte familiares y parte de la gente que vivía ahí. Y le regalé una foto a una muchacha que era, no era mi prima, pero una prima me la presentó. Pues así pasó, le regalé la foto a la muchacha, ya regresé de mis vacaciones a Guadalajara y todo. Como al año fue mi abuelito para allá a visitarnos a Guadalajara.
Uh-huh.
Y ándale que me regresa la foto. Uh-huh. Dijo, y luego digo, ¿y qué pasó? Yo pensé, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué me la trae?
Uh-huh.
¿Te acuerdas a quién se la diste? Digo, pues no me acuerdo, pues ya hace un año, abuelito, pero creo que una muchacha bonita de ahí del rancho. Decirle a mi hijo, te voy a decir una cosa, no andes dando fotos ni nada. Y pues yo estaba chiquillo, como, bueno, no tan chiquillo pues, pero a veces no comprendes a esa edad, lo que puede venir a futuro con una foto que tenga alguien de ti, ¿verdad? Sí. Ni sabes si la muchachita a quien le diste la foto tenga malas intenciones, buenas o no sé, X.
Sí.
Y ya dije, bueno, ahorita, ¿pero por qué? Tuve que recogerse de aquella chamaquilla, dice, primero ando presumiendo. Y lo empezó a decir, dice, porque pues mis sobrinas, o sea, pues mis primas, primillas que la conseguí, dice, me dijeron, y empezó a decir, pero yo voy a traer ese muchacho, lo voy a traer para acá, lo quiero para mí, va a ser para mí, ¿no? Dije, entonces, pues a veces uno no cree en ese tipo de cosas de embrujos y todo eso. Y ya me empezó a explicar, dice, ¿sabes por qué, mijo? Porque ahí en el rancho hay brujas. Ya, carambas, ¿cómo que hay brujas? Y ya es que uno está chiquillo, toda esa edad de 10, 11 años, como que pues ves películas y eso, y todavía no cree uno en lo que te cuentan, pero los abuelos y los padres saben lo que te cuentan, te protegen.
Sí, pues la experiencia, amigo.
Exactamente, más que nada ella, pues era de ahí, conocía a todo mundo.
Sí.
Era a tía de varias muchachas que vivían ahí, todos eran familia ahí. Se apellían Ramírez.
Uh-huh.
La Cañada Ramírez se llama. Entonces sí. Digo, no me van a desmentir a la gente, porque tengo muchos primos que están en California y todo. Si escuchan este programa, se van a acordar.
Claro.
Se van a acordar de mi abuelita y las tías, las Jilguerillas y todo. Porque pues es cosa verídica, no es un cuento ni nada.
Muy bien.
Entonces, ya me dice mi abuelita, ya me empezó a explicar. Dice, ahora siéntate, siéntate aquí conmigo. Dice, mira, te voy a platicar más para que entiendas la magnitud de lo fuerte que está ahí en el rancho la brujería. Ah, caray, me quedé yo.
Sí.
Mira, había una familia, una pareja, y dice, y tenía unas vecinas. Entonces, una de las vecinas le gustaba mucho el esposo de la señora, de las vecinas, pues.
Uh-huh.
Dice, mira, no vas a creer eso, pero le robaron ropa interior, como unos calzones, por decir, ¿verdad? Sí. Y se le hicieron el embrujo, y la señora, después de que le hicieron eso, ni cuenta se dio, que le robaron una prenda de vestir íntima. Dice, ya no puedo ni orinar, ni ser del baño, dice, y ya se cuenta que reventó. Y la llevaron con el esposo, la llevó con un doctor allá a La Piedad, y la trajeron hasta acá a Guadalajara, y no le hallaban, no le hallaron qué tenía.
Sí.
Le checaron, ya que pues siempre ha habido eso de los análisis que le hacen, como para los niños, que le hacen, ¿cómo se llama? Para ver qué tienes en el estómago, porque no puedes ni orinar, ni nada, si estás tapado o algo, ¿verdad?
Sí, pues análisis clínicos, estudios de laboratorio.
Ándale, sí, Nachito. Y ándale que la señora falleció, definitivamente falleció, porque pues puso, si mi abuelita decía, no, hombre, haz de cuenta que se puso como una rana, así se infló, porque no podía hacer el baño ni orinar, y ella sufría, lloraba y gritaba, ¿qué pasa? ¿Por qué no pasa? Y dejó familia, dejó creo que una niña y un niño en ese tiempo. Entonces, eso me lo preguntó mi abuelita, y sí, y dije, ay, caray, entonces la cosa está. Dice, entonces no te ocurre ni darle prendas, ni comerle a nadie nada. No, si te dan, si a alguna vecina o alguien te regala, que ay, que te voy a dar un pedazo de pastel, que te voy a dar comida, no le comas nada, porque mucha gente no lo cree, pero eso existe.
Claro, sí, ya, y puede ir trabajado, ¿verdad? Cualquier cosa que ellos te den.
No, y ya ves que he oído yo relatos y me acordé, y dije, ay, ahora una chancita que tenga, le voy a hablar a Chito y a Gina para platicar mi relato. Porque me acordé de lo que me dijo mi abuelita, ya pues ya fallecieron ya, pues mucha familia de ahí del rancho en ese tiempo, digo, pues yo tenía 11, 9, 10, 11 años, yo hasta tengo 62, a lo mejor de los primos que en aquel tiempo, a lo mejor ya ni viven tampoco, pues ya estar igual de grandes que yo, porque para ese tiempo yo tenía esa edad, y los primos venían acá a California, son de la gente que iba a California, trabajaba en el field, bueno, allá le dicen el field, pero en el campo sí. Y regresaban, eran sus familias, se regresaban y así. Pero sí, yo tengo ese y quería platicarles ese tema, porque mucha gente a veces piensa
Muy bien, amigo.
No existe eso, pero sí existe, Nachito.
Claro, sí.
Y a partir de ahí, te lo juro que ya nunca, ni fotos, ni ropa, ni nada, ya si un familiar tuyo que vive en tu propia casa te hace algo, pues ya ahí cómo te proteges, porque estás en tu casa.
Claro.
Que sea una prima, una cuñada o algo, que te haga algo, pues ya está marcada, hijo, para detectar eso, pero en aquel tiempo sí estaba más cañón.
Sí.
¿Verdad? Entonces ese es mi relato, Nachito, y tengo otro, pero ya con más calma, les mando mensajito, o yo les marco para igual, de lo mismo allá del rancho de la tierra de las jilguerillas.
Muy bien.
Buena noche.
Muy bien. Oye, y queda la lección.
Buena noche, Nacho, y saludos a Gina y a ti, que tenga buena noche, y pues bendito Dios, que los cuide mucho, igual a mí.
Igualmente, sí, así, que así sea, mi querido amigo. Muchísimas gracias, Manuel. Que tengas bonita noche.
Ajá.
Hasta luego. Es problemillas ahí con la comunicación. Pero justo así, como le hizo él, a pesar de que no nos escuchaba muy, muy bien, él se animó y nos platicó su historia. Es lo que agradecemos, y además interesante, y además aleccionadora, ¿eh? Ahorita regresando del corte lo comentamos, si ustedes gustan.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
No tengas miedo de vivir. Rómpete el hocico, el corazón y el alma. Que la vida no se nos dio para regresarla intacta, sino vivida. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. Profe nos envió un mensaje donde nos dice: les comparto un audio que me hizo llegar una alumna. Su abuela le dijo que era la llorona, y además un video de algo que se apareció en el campo de fútbol este fin de semana. Se supone que acaba de suceder. La verdad no sé qué tan verídico sea, y este es el audio que nos envía.
A ver, escuchemos con atención.
Bueno, muy similar a audios que hemos escuchado. Y como dice el profe, a mí me lo compartió mi alumna. Y gracias, profe, por tu compartirlo con nosotros.
Así es, mi querida amiga. Pero fíjate que sí hay cosas a destacar. Primero, el audio se oye muy bien, de muy buena calidad, a diferencia de otros que nos han enviado. Se oye bastante bien. Me refiero al sonido, ¿verdad? Se oye muy limpio, inclusive el perrito que está ladrando, en esa parte es un audio nuevo, en esa parte. Pero yo pude notar ahí que hubo ahí como dos cortes de audio en donde se juntaron.
Son dos videos.
Ajá. Ok, pues sí, está súper interesante, ¿eh? Muchas gracias, profe. Y dice, no sé si sea falso. No, la verdad, mi amiga, para saber si es falso o no es falso, está un poco complicado. Lo que sí es que hay sonidos que si pusiéramos uno encima del otro, casarían perfectamente, es decir, macharían muy bien. Lo que nos hace pensar que es una copia del audio. Ahora, esto no quita que a tu alumna se lo hayan, o a tu, la mamá de tu alumna, su abuelita, no sé, se lo hayan enviado como original. Eso sí puede ser, sí puede ser, aunque no lo sea. ¿Por qué? Pues porque ella, así como tú dices, me lo mandó una alumna, a ella le dijeron, no, pues me lo mandó alguien que lo grabó, y no podemos decir otra cosa a menos de estar ahí. Lo que sí es que hay partes del audio que machan perfectamente y que sí podría coincidir con otro audio semejante que aquí juntos hemos escuchado. Te agradecemos, mi querida profe, que nos hayas compartido esto, y por supuesto a todos ustedes que lo escucharon, denos su punto de vista, por supuesto.
Un saludo y abrazo para Vianey de Tlalpan, que dice que está aquí lista como cada noche.
Así es, dice María Hernández, pues escuchan los perros, pero no se escuchaban los grillos hasta después del silencio, y la llorona fue cuando se escucharon. Dice, no parece real. No lo sabemos, sí, claro, no lo sabemos. Si es una edición, ¿verdad? Obvio, no lo hizo profe, a profe se lo enviaron. Pero
siempre es bueno compartir, claro, este tipo de experiencias. Que el paso de la llorona y el que los perros estén muy alebrestados, eso es característico precisamente de este tipo de experiencia.
Así es. Bueno, pues vamos a seguir escuchando sus historias, y por ahí entre historia e historia vamos a ir saludándolos a los que van llegando. Javier Hernández.
Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo te llamas?
Hola, Dina. Luis.
Luis, ¿desde dónde nos escuchas?
Luis.
Sí, adelante.
Estoy en Brasil actualmente.
Ah, desde Brasil, un saludito. Y tú, originario, aquí nos dijiste en el Miedofón que eres de Venezuela.
De Venezuela.
Ok, tres países unidos por la mano peluda, Venezuela, Brasil y México. Eso nos encanta. ¿Y qué nos quieres contar, Luis?
Mira, Gina, tú sabes que estaba escuchando al señor Javier, que escucha, que trabaja de Uber, ¿no?
Sí.
Esa experiencia casi me pasó a mí, o sea, lo que estaba contando lo vi clarito. Bueno, de mi experiencia, eso me pasó una vez que fui a compartir con unos amigos.
Oye, Luis, antes de seguir con tu llamada, ¿tienes altavoz o manos libres? Porque no escuchamos del todo bien tu llamada.
tengo manos libres ya, a ver.
¿Se los podrías quitar, por favor? Vamos a esperarnos unos segunditos.
Ahora sí, me escucho.
Sí,
creo que mejor. Sí, se oye mejor. Adelante, ajá. Luis.
Bueno, como te estaba contando, mi experiencia es esa. Una vez yo estaba compartiendo con unos amigos, se pasó la hora, 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana más o menos, y poco, casi 4. Me fui a la casa, ¿no?
Sí.
Y más o menos a mitad de camino salió como un reflejo así, algo transparente. Ahí fue donde me acordé el señor Javier que estaba contando de que en este caso él fue diferente, pero casi lo que él estaba, el dios que le tiró fotos y eso, lo que yo vi casi fue igual a eso. O sea, un reflejo que salió de él, como de la nada, de un monte, algo así, que estaba ahí, pues un terreno baldío, y me pasó por el frente así, como una brisa transparente. ¿Cómo explico? Es difícil, pero más o menos una silueta, ¿sabes?
Sí.
Una silueta larga, con como un remolino.
Bueno. ¿Esta silueta la veías como de hombre, de mujer?
No tenía figura. Yo la distinguí fue, ¿sabes? Como cuando un gato sale corriendo, así, asustado.
Sí.
Pero en forma transparente, larga, ¿sabes? Estilo remolino, pero fuerte, algo que, y en ese momento no estaba pegando brisa ni nada, eso salió de la nada, sí, ¿sabes?
Sí.
Y de verdad que estaba escuchando al señor Gravier contando eso, y bueno, era lo que yo, más o menos, mi experiencia que viví.
¿Tú eres operador de alguna plataforma?
No. ¿Lo hice por la voz?
Ah, no, por lo que nos estás contando de Gabriel.
No. Lo que pasa es que yo escucho el programa, ¿sabes? No, sí, lo escucho, sí, en vivo, ni nada, sino que, bueno, programas ya están ahí, lo voy escuchando todas las noches, pues. Y
gracias,
casualmente, de los taxistas que trabajan eso. Y de verdad que me relacioné pues con esa historia.
Te sentiste identificado.
Y bueno, esa experiencia, aparte de otras, pues, de verdad que aquí en Brasil también, en una casa de una hermana, ella estaba alquilada ahí.
Sí.
O a las 2, a las 3 de la tarde, ella se iba para el trabajo. Eso fue de día, y él salió asustado, aterrado, porque el ventilador lo estaba moviendo. Pero bueno, es otra historia.
Okay,
pero sí, de verdad que hay que vivirlo para que lo crean, ¿me entiendes? Para que uno lo cuide y no lo crees, que es difícil mucho, o sea, en el programa he escuchado y es verdad, tú cuentas cosas que viví, no lo creen.
Uh-huh. Sí, hay muchos que dicen ver para creer, ¿verdad?
Ah, bueno, sí.
Y a medida que lo vas viviendo, crees y más estas experiencias. Por eso cada noche vamos uniéndolos y comentándolo aquí, que sabemos que puede ser posible.
Sí, pero de verdad que esa experiencia, esa que le estaba contando hace un momento, de verdad que yo, mira, todos los días yo me hago una pregunta, ¿qué era eso? ¿O qué fue eso? ¿Sabes? Todos los días, porque de verdad no hay explicación, lo cuentas y nadie dirá, no, eso fue una brisa, fue una sombra, fue, pero hay que vivirlo. En este momento no, es algo que tú lo vives y es único, la experiencia única.
Exactamente. Pues nosotros, Luis, te agradecemos que te hayas reportado y nos hayas comentado lo que acabamos de escuchar.
No, muchas gracias a usted por atenderme. De verdad que me gustó mucho compartir esta experiencia con todos ustedes. Y bueno, espero más adelante compartir más.
Sí, aquí te esperamos. Que tengas excelente noche.
Igualmente para usted y todos los que nos escuchan. Chao, saludos.
Hasta luego. Pues ya nuestro amigo Luis, saludos desde Brasil, dice, pues ya, él ya pasó también e hizo historia aquí en La Mano Peluda, ya puede decir, participé en ese programa de La Mano Peluda y les conté una historia bastante interesante. Muchas gracias, amigo, y a todos los que nos oyen también les invitamos a que hagan lo mismo, que por lo menos una vez en su vida dejen su huella en este programa tan emblemático, ¿no lo crees?
Claro, y vamos a escuchar más de este tipo de interesantes sucesos que ocurren y que nos vamos sintiendo identificados. A lo mejor ya no recuerdas tal cual algo que te sucedió, pero a la hora de estar escuchando a alguien contar lo que ha vivido, lo recuerdas, y en ese momento pues te invitamos a que te reportes.
Claro que sí. Y Gina, pues ha llegado el momento de hacer un corte.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Aprende a estar solo, porque nadie se quedará para siempre.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Continuamos además en esta festividad que ya se acerca. Pues hay muchas de estas criaturas que conocemos que se utilizan, ¿no? Por ejemplo, cuando pensamos en un vampiro, una de sus características más pronunciadas son sus grandes y afilados colmillos. ¿De qué otra manera podría tener acceso a la sangre que tanto anhela? Si bien ha habido múltiples fuentes para nuestra imagen moderna de lo que conocemos como vampiros, una influencia fue la descripción de Kali, la diosa hindú de la muerte y la destrucción. Estas historias más famosas de Kali fue cuando luchaba contra un demonio. Cada vez que este líquido vital tocaba el suelo de su contrincante, otro demonio cobraba vida. Entonces Kali tuvo la brillante idea de saltar sobre la bestia y beber cada gota de su cuerpo. Cuando ella terminó, ya no pudo reanimarse y Kali salió victoriosa. Esta sería como la imagen que antecede a lo que hoy conocemos como los vampiros, la diosa hindú Kali.
Así es, pues el origen, por lo menos es lo que se ha podido relacionar con todo ello. Dice, profe, los personajes clásicos como brujas y vampiros son de los que más podemos conocer sus orígenes por las leyendas, mitos o realidades. Cierto, mi amiga, cierto. Así es, gracias por tu comunicación aquí con nosotros, Celia Cuevas. Saludos a Edgar Sánchez también, escuchándonos desde Dallas, Texas. Vientos, brother, muy amable.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
Daniel Cadena.
Daniel, ¿desde dónde nos escuchas?
No, de aquí en Hermosillo.
Ah, Hermosillo, Sonora, presente. ¿Qué nos quieres contar? Sí.
Tengo un relato de cuando tenía yo 17 años.
¿Qué ocurrió en ese entonces, Daniel?
Pues es que yo estaba en un carro y de un hermano mío.
Ok.
Estaba escuchando música.
Sí.
Y de repente, pues, le bajé un poquito, ¿no? Y de repente empecé a escuchar una voz lejos.
¿Una voz?
Cuando yo me di cuenta, yo la escuché adentro del carro.
¿Pero era un lamento o esa voz que te decía?
Pues nomás me saludó y luego pues dije yo, ¿qué pasó? ¿Quién es esta voz? Y él me dijo que no le tuviera miedo, que porque no me bajes nada, que era mi papá, me dijo.
¿Tu papá? ¿Pero él ya había fallecido?
Sí, tenía como... Él falleció en marzo. Del 2001. Digo, del 91, me equivoqué. Del 91 fue.
Okay. ¿Y lo relacionaste entonces con tu papi?
Sí.
¿Pero no entendiste qué te dijo?
Sí, que me venía a visitar para saber cómo estaba.
Ah, vaya. ¿Y tú le contestaste?
Pues al principio no, yo bajé un pie del carro y me dijo, no te bajes, sigue escuchando música, nomás vine a ver cómo estabas, no te voy a hacer daño, me dijo.
¿Eso te dio tranquilidad?
Sí, entonces yo no me bajé del carro, volví a prender el estéreo y seguí escuchando música.
Ah, mira, el lado positivo de lo que viviste es que te dejó cierta tranquilidad y confianza de que tu papá vino, que se pudo comunicar contigo. Y nosotros agradecemos muchísimo, Daniel, que te hayas reportado y habernos contado esta experiencia.
Sí, pero al inicio sí me asusté.
Claro, sí, ¿cómo no iba a ser, amigo?
Sí.
Okay.
Muy bien.
Oye, Daniel, pues te invitamos a continuar escuchando relatos, así como tú lo hiciste ahorita. ¿Qué te parece? La noche aún es joven.
Sí, nada más estoy esperando que comience aquí en el radio. Si es que ya empezó, ahorita voy a checar.
Sí, órale. Ya, yo creo que ya en Hermosillo, Sonora, les mandamos un fuerte saludo y que tengas excelente noche.
Igualmente, muchas gracias.
Saludos, mi amigo. Bienvenido, esta es tu casa. Sí, por supuesto, es un amigo que participa pues cotidianamente, nos platica sus historias y hay que tratar de ponerle mucha atención porque siempre cuenta cosas interesantes nuestro amigo Daniel. Que le vaya muy bien. Saludos a Kevin Rojas desde San Francisco, California. Vientos, brother, muy bien, amigo. Y a Javier Hernández, buenas noches, un saludo desde Guadalajara, presente, dice mi amigo Vientos, me parece perfecto, qué bueno que se van reportando ya de cualquier lugar. Ahora, quiero decirles, cuando no puedas escuchar el programa, también nos puedes seguir en Spotify, y ahí nos buscas como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Bueno.
Hola, buenas noches, ¿cuál es tu nombre?
Sí.
Te hablamos de La Mano Peluda. Tenemos aquí que quieres contar un relato.
Sí, buenas noches.
Buenas noches, ¿cuál es tu nombre?
Soy Alex.
Alex, ¿desde dónde nos llamas?
Pues que estoy aquí en Matamoros, Tamaulipas.
Matamoros, también muchos amigos por allá. Oye, Alex, ¿ya estás en tu trabajo o en tu casa?
No, pues gracias, yo estoy aquí en casa, ¿verdad? Ya me estaba durmiendo, estaba esperando a ver si me contestaban.
Ay, qué bueno que nos contestaste y deseamos escuchar tu relato.
Sí, gracias. No, pues más que nada, Ya nos había hablado antes sobre el tema de que me habían hecho brujería varias personas, ¿va?
Ah, ok, ya lo recuerdo, sí, ahorita ya te estoy identificando.
Sí, y pues ya voy a cumplir un año, ¿va? Que fui a la Casa de Paz por primera vez en noviembre, y que pues que hicieron una oración por mí, y pues lo que traigo, la afectación que traigo en la cabeza, pues mejoró bastante. Uh-huh. Y ya no me ha pasado así nada, pues así sobrenatural, ¿verdad? Digamos. Sí. Estaba yendo a la iglesia, pero pues con cosas de trabajo y así, pues no he ido, ¿verdad? Pero sí estoy pendiente, obviamente. Tengo una promesa ahí con, pues, Dios Padre, ¿verdad?
Sí.
Y pues más que nada, de lo que es de enero para acá, lo que tiene, que he soñado con sombras. O sea, la vez pasada una fue bien clara, que la sombra, pues prácticamente yo estaba aquí en mi casa, y la sombra, pues prácticamente era una sombra negra atrás de mí y me estaba agarrando el brazo, y yo como que quise, así como que me impacté un poco, ¿eh? Algo así, un poco, y pero decía, suéltame. Uh-huh. Y pues, o sea, me desperté, ¿eh? Y me sacó de banda así como que, y pues ya tengo, bueno, de hecho la semana, hace como un mes, estamos aquí platicando con un vecino, ¿eh? Del tema aquí, así, de varios temas, y miré una sombra. La miré en medio de la calle, y luego la miré más bien retirada, luego la miré un poco más lejos, más cerca, en medio de la calle, y luego la vi enfrente. Uh-huh. De frente al vecino, como hay una camioneta allá afuera, la vi ahí, y como, no sé, ya me volví así como que, pues no me da miedo, pero le dije, oye, pues, ¿quién eres, va? ¿Qué quieres? Y que no tienes nada que hacer aquí, y va, así me pude. ¿Sí? Y le dije, bueno, la amistad que estaba ahí conmigo, le dije, bueno, así quedó. Y él, hace la semana pasada, antepasada, estábamos la misma amistad aquí platicando fuera de la casa, en la madrugada, como a 2:00 a.m. Bueno, yo miro una sombra, igual, allá por la esquina, más o menos. Y luego ya la miro un poco más cerca. Así quedó, no le dije nada. Y luego él me dice, oye, acabo de ver una sombra que estaba allá y ahorita estaba aquí, en el mismo, así, más o menos en el mismo lugar que yo estaba. Y le dije, ¿verdad que sí? Yo también la estoy viendo, de reojo. Y luego, como al lado de la casa estaba así un poco baldío, estaba baldío, ¿eh? Sí. Pues estaba en la camioneta ahí, estábamos recargados ahí. Y de cuenta, él estaba volteado así para enfrente, y dice, no, mira, le acabo de ver aquí, ¿no, hombre? Y dice, así como que se asustó él. Y yo le dije, ay, no hay nada, hombre, no hay nada, ¿qué vas a...? ¿Qué miedo le tienes o qué? Y pues, bueno, eso se me hace un poco... Pues sí, es lo que últimamente me ha pasado, o sea, pues es nuevo la situación, porque no... No, de ver sombras, o sea, y yo he escuchado que aquí con ustedes, que cuando ves sombras, que porque, bueno, de hecho, una amistad que hace un poquito vi, hace rato, que tenía mucho que no lo miraba, salió en el periódico bueno, yo vi en el periódico que una chava le pegaron por atrás, el carro le volteó y él no traía cinturón, le volteó y el carro le cayó encima. Uh-huh. Y luego yo hice el comentario. Aquí él vino, va, yo hice el comentario aquí en la casa. Pues esta ciudad es una ciudad pequeña, para mí es una ciudad pequeña. Y yo saqué el comentario, el tema de que estamos hablando, yo saqué el tema y dijo, ¿dónde es?
Oye, aquí permíteme, te voy a interrumpir por la pausa, ¿sí? No te vayas, regresamos contigo rápido.
Okay.
El Miedofón, sí, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Agua que no corre, hace charco. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con Alex, te dije que regresábamos rápido y aquí estamos para seguirte escuchando.
Sí, gracias. Y les comento, ¿va? Pues salí comentario, ya tiene como hace 10 años, y salí comentario y le dijo, oye, pues yo vi en el periódico una chava que le pasó esto, ¿va? Eso es extraño porque te pegan por atrás y muchas no te pasa nada, nomás te empuchas. Pero, y yo dije, no, pues yo miré esto, y dijo, no, sí, es mi prima. Dice, es mi prima, y que su prima miraba sombras antes de que se muriera. Él me dijo, yo le dije, sí, yo la vi, fue en acá, en la Canales, una avenida por acá. Uh-huh. Dijo, no, sí, mi prima. Y que le dijo a su mamá que miraba sombras, ¿sí me entiendes?
Sí.
Y la verdad, pues yo, o sea, la verdad, yo soy, o sea, yo sombras no había visto, más que la última vez que me hicieron brujería para matarme, ahí sí miraba sombras. O sea, alcancé a ver de reojo y hartos, pero ahí en fuera ya se había quitado. Y ahorita, pues, es lo más reciente, ¿va? Y, pues, la verdad, yo sé que pues, la vida es prestada, yo confío en Dios y Dios decide. Y, pues, de ahí para adelante no le tengo miedo a nada ni a nadie. Así va.
¿Estás confiado y fortalecido en tu fe? ¿Eso es bueno?
Sí, claro que sí. Por eso estoy aquí con vida, porque, pues, el Rey de Reyes metió las manos por mí esas veces y... Y así es mi fe, así estoy, así es mi pensamiento ahorita y no creo que cambie.
Eso es muy bueno. Y además nosotros nos sentimos igual que tú, gozosos con saber que tu salud va a la alta, por decirlo de alguna manera, sí.
Sí, por decirlo ahí. Pero pues todo está gracias a Dios. Y pues si hoy partiera yo le daría gracias, porque pues aquí pues, la pasé bien y también la pasé mal y disfruté las dos, ¿va? Como debe ser.
Sí, claro.
Así es, amigo.
Alex, qué gusto saludarte, que... Nosotros sepamos que sigues por aquí y vamos a seguir con más relatos.
Sí, le iba a comentar que si podían dar un saludo.
Claro.
Sí, no, pues un saludo ahí para la Liga Fobiste y para el equipo Deportivo AC y para mi hermano Daniel Jaramillo, Deportivo 27, que aquí andamos jugando fútbol.
Muy bien, un saludo para todo el equipo.
Claro que sí, muchas gracias por la comunicación.
Gracias. Hasta a ti, amigo.
Bendiciones.
Igualmente, mi querido amigo, muchísimas gracias por tu aportación esta noche. Y pues ahí está un testimonio de fe, ¿no? Que nos dice que se siente listo si le llegara el momento de partir.
Se siente a cuentas, que eso también es súper importante. Aquí desde Aguascalientes, buenas noches. El contexto de este audio es que se me hizo muy extraño, como si lo hablaba el viento. Cabe resaltar que solo se escuchaba en la puerta. Lo dejo a su consideración y nos envía este audio. A ver, escuchemos. Se oye el tétrico, ¿no?
Sonido extraño.
Y le causó extrañeza este... Sí, ¿no? Sí, se oye bastante...
Sí, sí. Un sonido bastante caprichoso, pero... Al mismo tiempo, Gina, sí... te pondría los pelos de punta si tú estás caminando por ahí y de repente llega una ráfaga de viento y a través de los árboles, no sé, algún objeto, escuchas ese sonido, dices, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Aunque tú sabes en el fondo que se trata del viento, pues bien pudiera ser alguna otra manifestación, es lo que llega a pensar uno, y por eso se espanta a uno, porque sientes como que hay una actividad paranormal ahí. Cierto, muchas gracias por ese audio. A ver, vamos
con más relatos.
¿Qué tal, Nacho?
Hola, amigo, buenas noches.
¿Cómo están, Nacho, Gina?
Saludos.
Excelente, amigo.
Desde ¿Con quién? San Antonio, ¿verdad?
Ajá.
De San Antonio, Texas.
Eso es.
Muy bien. ¿Sí me escuchan bien o no? Porque vengo manejando aquí con la familia, venimos en la carretera.
Sí, te escucho bien, amigo. ¿Cuál es tu nombre?
Joel Lozano, y aquí con Carla, mi esposa.
Ok, excelente. Muy bien, buenas noches, bienvenidos. ¿Y qué nos quieres platicar, amigo?
Mira, ahorita mi esposa me venía platicando una historia de terror, porque veníamos manejando desde Saltillo, Coahuila, y ahorita venimos, cruzamos el puente internacional de Reynosa y ya venimos para acá por pasamos Falfurrias, otros pueblitos, ya llegando por acá por San Antonio.
Muy bien.
Pero en el camino me comentó que mi suegra le estaba platicando que mi cuñado, o sea, el hijo de mi suegra, el hermano de mi esposa.
Sí.
Mi cuñado es taxista y también es músico. Entonces él toca en un grupo y maneja un taxi. Okay. Y eso fue hace poco, no tiene mucho que sucedió. Entonces, pues, se echó unas cheves, se puso medio borracho, pero iba manejando el taxi. Uh-huh. Y en eso se paró en un lugar, yo creo que fue al baño, entró al monte, hizo del baño ahí, luego ya se subió al taxi. Uh-huh. Iba rumbo a su casa, pero arriba del taxi ya estaba un señor pues ya de mayor, un señor como de la tercera edad.
Ajá.
Y le dijo a usted que de dónde salió, porque él venía de un rancho que está entre Saltillo y Zacatecas, pero por ahí hay ranchitos, y él venía de tocar y pues manejó el taxi hacia Saltillo, y en la carretera pues él se paró al baño y dice que no había nadie pues para levantar. Además él no estaba trabajando de taxista, nomás traía el puro carro, y traía la luz del taxi apagada para, porque no lo traían servicio.
Sí.
Entonces este señor ya estaba sentado atrás. Dice que le dijo a mi suegra, pues estaba el señor ahí atrás, pero pues le dije, vaya, pues vámonos, ¿a dónde va? No, pues a tal lugar, y pues platicando sus cosas, de que le decía, ¿y usted qué? ¿Tiene ranchos por acá? Y él seguía platicando con el señor, el que ya estaba grande.
Uh-huh.
Y en eso él miraba en el retrovisor y lo estaba viendo y le estaba platicando, y como de reojo volteaba hacia su lado derecho pues para ver al señor, pero el señor estaba sentado en medio del sillón de atrás. Normalmente los pasajeros, pues de la gente ya grande y todos, se sienten en las orillas, se agarran de los costados de las puertas o así, pero nunca en medio.
Uh-huh.
Y el señor venía sentado en medio y venía platicando normal. Entonces él se paró el taxi, no sé qué iba a hacer mi cuñado.
Sí.
Y cuando volteó toda su cabeza, ya no estaba el señor.
Ah, caray.
Dijo, achis.
En lo que se detuvo, pues, ya no lo vio.
No, ya no lo vio. Entonces, pues, se le hizo raro, dijo, a lo mejor, pues, las copas o algo, me lo imaginé o lo que sea. Pero regresó, y cuando ya él llegó a donde iba a llegar en el taxi, con su familia y eso, pues les platicó luego. Y le dijeron, no, ese señor que levantaste, ya, ¿cómo es? No, pues era así, así, así. Y se lo están velando ahorita.
¿Cómo crees?
Sí, lo estaban velando, dice, ese señor pues falleció en la mañana y tú te lo topaste en la madrugada, pero lo estaban velando. Ajá. Y pues mi cuñado se sacó de onda, dice, pues yo venía platicando con el viejito y pues es la primera vez en su vida, y pues obviamente a mí me saca de onda porque yo lo conozco. Le digo a mi esposa, pues sí, le digo, sí. Y para que él platique algo así es muy raro, porque él es muy serio.
Uh-huh.
Y no creo que invente cosas. Entonces, si él lo vio y luego pues lo estaban velando, pues esto era como que algo raro, pues se le apareció el muertito.
Uh-huh. Pero ahí sí no hay lugar a dudas, ¿verdad? O sea, sí era él.
Sí, era él, porque le dijo los rasgos de la persona, cómo era, si tenía el pelo blanco, más o menos cómo era el señor, sombrero. O sea, él le dio todas las características de la apariencia física de la persona, y era precisamente, y donde lo levantó, dice que por ahí en esa parte de ahí, pues el señor pasó al siguiente plano, pero cuando él platicó eso, le dijeron, es que acá están velando un señor como al que estás platicando, ¿verdad? Uh-huh. Ahora la pregunta sería si él fue al velorio a verlo, no, eso sí no lo sabemos.
Ajá. Ni tampoco por qué murió, se supone, ¿verdad?
Exactamente, no se sabe. Entonces, como es un pueblo pequeño, pues todo se sabe cuando alguien pues fallece o algo, sí. Saben a quién están velando y eso, o sea, no es una ciudad grande. ¿Cómo se llaman los pueblitos donde van? ¿Sabes? Y pues ahí todo se sabe. Entonces él por eso le platicó a mi suegra, es muy muy católica, muy reservada con cosas de lo paranormal, ¿verdad?
Sí, pero claro.
Ella sí se quedó muy pues intrigada,
impactada,
asustada, él vio, entonces
porque
eso era, Nachito.
Órale, no, amigo, pues muchísimas gracias. Y sobre todo cuando viene una historia o una anécdota de alguien que tú sabes que es persona seria, que no va a andar inventando rollos.
Sí, es muy serio. No, es muy serio. El muchacho es muy, pues, muy serio. O sea, tú no ves que ande diciendo cosas que sin sentido ni nada. Él compone canciones, toca en un grupo norteño y.
Sí.
Y aparte, pues, le da el taxi. Y yo una vez lo agarré también, pero para acompañarlo a él. Y él es muy serio. O sea, yo no... A mí me sacó de onda cuando me platicó mi esposa ahorita que venimos manejando. Le dije, Raimundo, ¿cómo que él vio eso? Dice, sí. Y se lo platicó a mi mamá. Y pues, sí nos quedamos asustadas de eso. Y que, pues, el evento que había visto él, pues, era una persona que acaba de fallecer.
Sí. Esos encuentros con lo paranormal son las cosas que nos dejan fuera de onda. Pero mi querido amigo, yo te agradezco mucho que nos hayas platicado esto, Joel, y saludos a Carlita que va ahí contigo. Que tengan buen viaje.
Aquí venimos.
Buen viaje,
gracias, Nacho, muchas gracias.
Ándale.
No, muchas gracias. Ahí luego les llamamos para darles otros temas por ahí.
Genial, nos va a encantar platicar con ustedes.
Saludos.
Un abrazo a todos, saludos.
Hasta luego, mi amigo. Buenas noches, muchísimas gracias por su participación. Pues también va manejando y no quiero yo interrumpirlo demasiado porque pudiera, pues, es inoportuna, ¿no?, la llamada. De hecho, le agradezco el esfuerzo de, mientras va platicando, comentar lo que ya escuchamos todos. Y sí llega a pasar, ¿verdad? Llega a pasar que alguien conocido, que tú sabes que es persona seria, te narra algo increíble, así lo digo, increíble, pues no te queda de otra más que, pues, ¿sí?, confiar en que te está diciendo la verdad.
También de estas criaturas que son muy socorridas, sobre todo en aquellos disfraces o que se toman en cuenta en las festividades de Halloween, es la bruja, ¿no? Estas brujas que nos vienen a la mente luego, brujas volando en escoba, pueden remontarse a una práctica chamánica lasciva. Ahorita te comentamos, antes la pausa, el miedofón, 55-21-93-59-26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si no llegó, es porque no vino.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Muy buenas noches, Jenny y Nacho. Mi nombre es David Alejandro, aquí del estado de Tabasco. Le mando saludos. Hoy me gustaría mandarles un video que sucedió ayer apenas, donde mi cuñada tiene un perrito amarrado en la parte trasera de su casa, y en la mañana que ellos se levantaron lo encontraron muerto. Entonces ellas tienen unas cámaras de seguridad y comenzaron a revisar, cuando de repente ven que el animalito, como eso a partir de las 5 de la mañana aproximadamente, comienza a gritar, y con la misma lía se ve que se ahorca. Pero lo más raro y lo más sorprendente, que se ve en el video unas figuras de unos seres, o así se ve, unas sombras pequeñas que ven que atacan al perro. Me gustaría que ustedes analicen el video y le den el veredicto o prácticamente la opinión correspondiente. Se los mando. Okay. Saludos y bendiciones aquí de Tabasco.
Saluditos. Ok, amigo, muchas gracias. Oye, qué impresión. ¿Qué pudo haber sido? Gracias, amigo. Sí, efectivamente, lo vamos a checar con mucho cuidado y detalle. A ver de qué se trata, qué es lo que está pasando, qué estará ocurriendo ahí, o qué ocurrió. Porque, pues, ya de entrada, la historia que nos comentas es demasiado tétrica y triste, además, ¿eh? Sai Herrera, saludos, buenas noches, gracias, Sai, qué bueno que nos acompañas. Y Guillermo Molina comenta algo interesante. Buenas noches, Gina y Nacho, amigos peludos. Recemos por las almas de gente inocente y por la paz en Medio Oriente. Sí, sí, que fue la nota, ¿verdad? En estos últimos días ha sido la nota, pues, de por sí una región que siempre ha estado en conflicto. Pues de repente es doloroso saber que en pleno siglo XXI, con la tecnología todo lo que da, con la inteligencia artificial, con los descubrimientos médicos, bueno, con tantas ventajas que pudiésemos tener, todavía existen diferencias entre países, pero caray, diferencias que vienen de siglos atrás, caramba. Es increíble pensar en las atrocidades que trae la guerra y que todavía haya quien se interese en buscarla. Caray.
Sí, muy lamentable. Muchas vidas humanas que lamentablemente fallecieron y que es una nota que a nivel mundial nos estremece. Tienes razón, hay que hacer una oración por esto.
Así es, sí, sí.
Antes de irnos a la pausa, les comentaba de estas brujas. ¿Te imaginas si la bruja mala del oeste simplemente hubiera caminado por ahí? No habría sido ni la mitad de aterradora. Su vuelo, este vuelo de las brujas, es icónica. Si nos referimos también a la escoba, fue lo que realmente la vendió como la villana mágica de Oz. Pero ¿de dónde vino esta idea de que las brujas vuelan en escobas? Hay algunas teorías. Desde que las escobas se han convertido en una representación de las tareas domésticas y las mujeres, desafortunadamente, siempre han estado asociadas con ellas. Así que cuando llegó la era de injuriar a las brujas en el siglo XV, las escobas y las mujeres ya estaban estrechamente vinculadas a los ojos de la mayoría de la gente, dado que encontraron sus escobas en las casas de las brujas convictas. Esto solo fomentó la conexión, porque ¿quién más tendría una escoba en su casa? Entonces se creía que las brujas en realidad usaban el palo de la escoba para ayudar a aplicar las pociones mágicas que preparaban. Las brujas no podían simplemente hacer una bebida, ¿no?, con estas pociones, sino que se creía que las habían absorbido a través de la piel, específicamente a través de sus partes corporales más íntimas. Esto podría ser el inicio del la representación de las brujas que conocemos actualmente.
¿Qué tal? Danos tu punto de vista. ¿Crees que sí, efectivamente, las brujas tengan más o menos ese origen, esos rasgos? Pues nos encanta escuchar tu punto de vista. Ahora, la relación entre esas brujas y las brujas, digamos, chamánicas, podría ser, que te curan de espanto, que te curan de algún maleficio, es, digamos, que estamos hablando del mismo ser, la misma persona. ¿O cuál será la función de este tipo de brujas? ¿Solo espantar? Son las cosas que a veces no pensamos, ¿verdad?, cuando hablamos de brujas y nos acordamos de ellas que en la escoba y esas representaciones que se han hecho en algunos casos de la horrible nariz, etc, etc. Bueno, pues ahí está lo que comenta Gina. Dice Peewish Human: acá en Ecuador también se escuchan relatos acerca de las brujas y también se las baja del vuelo con una tijera en forma de cruz. Cierto, amigo, cierto. Mi abuelo me ha comentado varios relatos, entre ellos cuando, por curioso, bajó a una de ellas del aire. Oye, Peewish, ¿y por qué no nos lo platicas, amigo? ¿Por qué no nos mandas un mensaje al miedofón nos pones ahí, yo soy Piwish, y te marcamos para que nos comentes cómo te platicó la historia tu abuelo y de qué se trata, y así podemos ver el parecido que existen entre esas historias allá donde te encuentras en Ecuador y lo que hay, lo que ha sucedido aquí en México o en algunos otros países. De eso se trata, ¿no? Compartir, amigo.
Sí, a todos los amigos que están presentes también, saluditos cada noche, estamos aquí listos. Y a también ver. A Juanito Arcos, que dice, de repente esto no funciona, pero aquí estamos presentes. Bueno, también tenemos a Lulú desde la Venustiano Carranza, bienvenida.
Hola, Lulú. Hola, buenas noches.
Bienvenida, buenas noches, amiga.
¿Cómo están?
Perfectamente, bien. ¿Y tú qué tal?
Pues aquí escuchándolos, oyendo lo de las brujas y todo eso.
Excelente, a ver, ¿nos vas a platicar algo?
Sí, es que sí, eso de las brujas, yo me acuerdo que una vez fuimos a Zumpango, estábamos para de chamacos.
Sí.
Y pues todo es campo ahí en Zumpango. Y me acuerdo que mi padrastro, ya como eso de las 6 de la noche, como que todos se empiezan a guardar, ¿no?
Sí.
Y se veían como bolas así de fuego a lo lejos. Y él decía que eran las brujas. Y nosotros así, pues chamacos, nomás veíamos, ¿no? Pero sí se veían entre el campo, se veían cómo pasaban las bolas de fuego. Y él nos contó que una vez, pues ellos chamacos estaban jugando y vieron las bolas de fuego, pero que las fueron a seguir.
Sí.
Y que después caminaron así un ratito y que vieron una hoguera y estaban las brujas bailando alrededor de la hoguera.
Órale.
Y que ellos se quedaron así impresionados y que se fueron despacito para regresarse a su casa porque les dio mucho miedo, pero dice que ellos allá en Zumpango sí las vieron cómo bailaban las brujas y todo eso.
Entonces,
a mí sí me tocó ver nada más las bolas de fuego, pero no vimos las brujas ni nada de eso.
Ajá.
Pero impresionaban cómo pasaban de un lado a otro.
Oye, amiga, ¿y ustedes como niños no sentían miedo?
Pues yo creo que en ese momento era más curiosidad, ¿no? Era así como que te intrigaba, ¿no? Yo de hecho, pues nunca he visto una bruja. Una vez vi una mujer muy bonita, iba con mi madre al centro, en paz descanse mi mamá. Estaba adolescente, debe haber tenido como unos 16 años. Y estaba una gitana, pero hermosa, pero de esas gitanas que te quedas. Yo iba caminando y la vi toda blanca, muy bonita, muy guapa, muy llena de collares y cosas así. Pero lo que me dio así, me sorprendió, fue que la gitana me jaló. Yo iba con mi mamá.
Sí.
Y me dijo, ven, pero me jaló del brazo. Y mi mamá jaló y dijo, suéltala. Y entonces yo agarré y yo me quedé así porque la gitana me jaló hacia ella. Y mi mamá reaccionó y me jaló. Y mi mamá me jaló y se siguió y echó groserías y le dijo un montón de cosas. Dijo, no te acerques a ellas, ella te quiere llevar, ellas se llevan a las niñas. Y con más, si están bonitas, dije, no sé qué, por acá. Pero sí, esa me dio miedo, o sea, pero estaba hermosa, pero de esas hermosas, hermosas, hermosas.
Sí.
O sea, que eran brujas, dice mamá que las gitanas son brujas y que no sé qué.
Bueno, hay algunas que sí, además te intimida, ¿no? Con un acto como ese, por ejemplo, te jala del brazo, ven. Y te lo dice así muy impositivamente, pues sí te sacas de onda, ¿no?
No, y lo peor, Nacho, es que iba yo con mi mamá y le valió, o sea, que ella me jaló. Y yo digo, pues a lo mejor pensó, no se va a dar cuenta a su mamá o va distraída o algo. Pero mamá luego se puso abusada y me jaló, mi mamá así como ella me jaló. Pero yo no reaccioné porque pues yo no esperaba que ella me jalara.
Sí, te sacó de onda completamente la acción.
Sí, pues me quedé así como que, y luego mi mamá me iba regañando. Ay, fíjate que no sé qué. Y yo por acá, pues no sé. Pero a mí lo que me impresionó es la belleza que tenía esa mujer. Era guapísima, era blanca, el pelo era como dorado, pero muy guapa. De esos dije, ay, ni mentes, pues es que imagínate una mujer así, se le para un hombre, pues sí se lo lleva, ¿no?
Claro.
Imagínate, si a mí que soy niña o era mujer, me impresionó su belleza.
Ajá.
Pues imagínate, yo creo que también la pueden utilizar para seducir a los hombres y llevárselos, ¿no?
Claro, caras vemos y mañas no sabemos. Dame un segundito, mi querida Lulú, voy al corte, no te vayas.
Sí,
claro. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Si el que muere pasa a mejor vida, ¿por qué nadie quiere morirse?
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos. Vámonos con Lulú, que nos está comentando esto de las brujas y también de las gitanas. Tanto se dice de ellas.
Así es.
Que algunas sí definitivamente son brujas, otras no. Sin embargo, lo que se conoce de ellas, pues sí impone.
¿Ahí estás, Lulú?
Sí, sí, aquí estoy.
Muy bien,
sí,
amiga. Pues ya nada más te iba a comentar yo que ellas tienen una actitud muy intimidante casi siempre.
Sí. ¿Ah?
Y sí,
no te dicen estas cosas, ¿no? Te leen la mano, todo eso, ¿no?
Sí, dicen, ¿a dónde vas, güero? Ven, déjame que te diga tu pasado, tu presente y tu
pero
futuro.
Pero lo sientes como una manera impositiva. Así es. Y le huyes. Ajá.
Sí, sí, te da desconfianza, ¿no?
Pues esa vez sí me espantó, porque después de muchos años ya grande, yo ya con hijo, ya adulta, digamos, uh-huh, me volví a topar una gitana. Y fue muy diferente el contacto con ella, porque ella dijo, ¿quieres que te lea la mano? Y yo iba con un amigo. Uh-huh. Y nos dio risa, ¿no? Y agarró y le dijo a él, bueno, le dijo cosas de su vida y él se empezó a reír. Y él era de Catemaco. Ajá. Y él le dio mucha risa, ¿no? Como que, ay, ¿no? Ajá. Y a mí me dijo, no, que vas a tener 3 hijos y que no sé qué y que no, uh-huh, sé cuál. Y ya pasó. La cosa es que yo tengo 2 hijos, pero sí tuve un aborto, no sé si cuente como hijo, ¿verdad? Y yo, bueno, me hicieron un degrado, dije, pero ella dijo que iba a tener 3 hijos, dije. Ajá. Y me quedó muy, muy presente que muchas cosas de lo que ella me comentó sí sucedieron. Entonces, luego, pues no sé si tengan el don, todo eso es. Yo creo que a mí me fascina esa gente, ¿no? Que te pueda decir las cosas y que después pase el tiempo y te des cuenta que lo que te dijo sí sale. Y pues me gusta oír a esa persona y siempre se me acercan, que pues tengo el don de que se me acercan a mí, yo no busco a esa gente, más bien esa gente me busca a mí, es raro, ¿no?
Así es, pues algo ven en ti, algo quieren pues aprovechar o ellos mismos sacar lo que estén viendo, aunque regularmente, no sé si esté equivocado y mis amigos que nos escuchan me pudieran corregir. Lo que buscan principalmente es venderte la tirada, ¿no? Venderte la lectura de mano, venderte la lectura de café o las cartas, pues, inclusive.
Sí, pues puede ser, digo que a mí me fascina todo eso. Yo, mi madre me llevaba al tarot y que lee las cartas y lleva todo, pero más bien era curiosidad, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué te decían? Y pues coincidían muchas y muchas, sí, y luego dices, ah. Pero sí, yo soy muy curiosa en ese aspecto de que me llamaba la atención todo eso.
Bien, amiga.
¿Cómo ves, Nachito?
Pues sí, interesante. Y sobre todo, ¿sabes qué me brinca luego?
Ajá.
La actitud defensiva de una madre.
Sí, no sé.
Rápido reaccionó como, pues, defendiendo a sus cachorros, ¿no? Como un oso defendiendo a sus cachorros. Y sí, luego.
Sí, porque yo iba separada de mi mamá, íbamos juntas, pero no me iba agarrando ni nada de eso. Uh-huh. Ya era adolescente, yo te digo. Y pues yo la vi, pero yo caminé hacia ella, pues así por instinto, ¿no? Y mi mamá me jaló. Entonces, pues está difícil, ¿verdad, Nachito?
Así es, mi amiga. Oye, Lulú, muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más.
No, pues más quería comentarles, ¿te acuerdas que el otro día estaban hablando sobre las que llegan llamadas o mensajes por teléfono?
Uh-huh.
A mi hija le sucedió algo bien, bien, bien canijo, porque
a ver, ¿qué pasó?
Mi nieta iba a cumplir 3 años.
Sí.
Y para eso mi hija, pues con sus padrinos de bautizo, no se había llevado muy bien y mi tío ya había muerto. Uh-huh. Entonces yo le comenté a mi hija, vas a invitar a tu madrina. Y ella no me contestó nada y yo dije, bueno, ya es su bronca, yo ya no le digo nada, o sea, es su voluntad, ¿no?
Sí.
Y pasó, y un día me habla por teléfono ya cerca de la fiesta y me habla llorando, mi hija, en la madrugada.
Ajá.
Ajá. Estaba espantadísima. Y le digo, ¿qué pasó, hija? No, mamá, dice, es que me acaba de pasar algo impresionante. Le digo, ¿qué te pasó? Y dice, es que yo estaba durmiendo, dice. Y de momento me entró una llamada, dice. Y yo dije, ¿quién habla? No, esta noche era de madrugada cuando me habló mi hija. Uh-huh. No sé si eran como 2-3 de la mañana, Nacho. Y en eso dice mi hija que pues contestó por instinto la llamada, ¿no? Porque podía ser algo importante. Uh-huh, sí. Y dice que era la voz de su padrino, que le dijo, hola hija, ¿cómo estás? Dice que ella se quedó paralizada.
Helada.
Helada. Y que no, ella no contestó nada, sino se cortó la llamada, pero dice, mamá, era mi padrino, era mi padrino. Al otro día le habló a su madrina para invitarla a la fiesta, ¿cómo ves? ¿Mm? Estaba temblando. Y es que de hecho mi padre, tío, ¿qué onda? Que no vas a invitar a tu madrina. Pero sí, la asustó bien feo, mi hija estaba, pero temblando, aterrorizada, ¿cómo ves, Nachito?
Pues le trajo a la memoria, ¿no? El recuerdo, y dice, no, mejor... Sí, le hablo, ¿verdad?
¿Tú crees que ellos sí se pueden comunicar de ese modo?
Ay, amiga, mira, pues son muchos los testimonios que nos indican que puede suceder esto. Tampoco vamos a descartar que lo que se manifiesta tal vez pues son seres enmascarados, ¿no? Depende mucho de la intención y depende mucho de la forma en que se manifiesten. Vamos a dejarlo en esa parte, ¿no? De que pues sí hay comunicación. Se dice que inclusive esos sueños de visitación, que tal vez fue lo que pudo haber tenido tu hija, ¿no?
No, pero fue real porque se despertó. O sea, estaba despierta cuando le sucedió y digo que me marcó luego a mí. Uh-huh. Para contarme que lo que acababa de pasarle. Y yo así, yo ¿qué le digo? Pues yo ahora sí que no me tocó, ¿no?
Así es, amiga.
¿Quién sabe, Nachito? Pues muchas gracias por escucharme.
Al contrario.
Seguiremos escuchándolos. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias,
hasta luego, saludos. Mi querida amiga Lulú. Saludos, que te vaya muy bien.
Saludos.
Buenas noches a Lulú, que nos narra una vez más. ¿Ustedes qué piensan? A ver, me encantaría conocer su punto de vista. ¿Ustedes creen que verdaderamente los muertos pueden venir a visitarnos, darnos un mensaje tal vez, saludarnos, ver cómo estamos, o a aclarar alguna cosa? ¿Ustedes creen que eso pueda suceder? ¿Y por qué lo creen? O sea, ¿qué es lo que te hace pensar que existe esa posibilidad? Me encantaría su participación, porque pues a eso estamos aquí en esta emisión.
Sí, vámonos con otro relato que nos acaba de decir. Es que esto es muy reciente, incluso me acaba de pasar ayer, y es un relato que tiene que ver con brujas. Así es que vamos a ver qué nos dice Gio. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, aquí disfrutando de la noche lluviosa.
Sí, esto para darle mayor ambientación, ¿verdad?, a los relatos.
Sí.
¿Qué nos quieres comentar, Gio? Aquí en tu mensaje leemos que es de brujas.
Sí, ahorita que estaba platicando un poco sobre el tema de brujas, les voy a comentar algo que pasó apenas ayer. Yo vivo en Santiago Tenguistenco, y pues también voy muy seguido a la Ciudad de México. Entonces, tiempo aquí, mitad de tiempo en la ciudad.
Sí.
Resulta que mi hermano, que pues sí es una...
No se escucha bien.
Estamos teniendo problemas con la...
A ver, te vamos a volver a marcar, Gio. Permíteme.
A ver, vamos a hacer el intento para comunicarnos con Gio. Y por supuesto, a ver, ¿qué tiene que ver con esto que nos comenta de las brujas allá en Santiago Tianguistenco? Dice mi amigo que nos está escuchando. Y esperemos que se restablezca la comunicación en un momentito, cómo no, con mucho gusto. Mientras tanto, saludo a mi amigo Florencio Vázquez Morilón. Saludos, gracias por estar aquí. Ninja Turtle también, desde Los Ángeles, California. Vientos, brother. Grupo Sabor a Cumbia. Saludos desde Bella Esperanza, municipio de Coatepec, Veracruz, donde hacen un café delicioso, Yo los escucho desde el 97, con Juan Ramón Sáenz, y en paz descanse, mi amigo, muchas gracias por estar aquí, y ahora yo soy peludo de hueso colorado, pues a todo el grupo Sabor a Cumbia, gracias por ser parte de esta historia, que ya vamos por 3 décadas, Bueno, ya estamos a nada de las 3 décadas, 28 años, imagínense ustedes lo que no se ha vivido en todo ese tiempo, es bastante, ya lo consideras y dices, ¿en cuánto tiempo haces una carrera? 4 años, ¿y en cuánto tiempo se genera un médico? O sea, ya termina sus estudios, 10 años si acaso, ¿no? Por ahí va. Entonces sí, es mucho tiempo, diría, ¿no? Mucho tiempo. Dice Mari Hernández, a mí mi abue me visitó en un sueño la noche que nació mi niña, la más grande. Solo me dijo que es una niña muy bonita, cuídala mucho. Ella estaba sentada, solo dijo eso y ya nunca más la he vuelto a soñar. Uy, bueno, pues son esos sueños que te dejan movido, ¿no? Porque te trae recuerdos y además son tan vívidos que es impresionante la forma en que lo vives. A veces es difícil de superar un sueño de esos porque lo sientes tan real. Volver a ver una persona que amas y que ya se adelantó y lo sientes, no quisieras que acabara el sueño nunca. Irving Van dice, tan solo nuestros ancestros creían que sus familiares ya fallecidos los venían a visitar cada 1 y 2 de noviembre. Eso quería decir que el colibrí era el alma de un familiar y así ha sido hasta hoy. Sí, son las creencias que se tienen y lo que se puede creer en este tiempo, ¿verdad? Mis queridos amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Te agradecemos que hayas acudido a esta cita nocturna que tenemos diariamente para escuchar estos temas que nos apasionan. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche. Descansen. Y como decimos aquí, Cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Allá nos vemos.